Oye, a ver,
A
nenito.
ver, dime.
Bienvenido a Extremo Centro, Diario de la Peste. Número ni se sabe porque esta es la factoría Diario de la Peste donde grabamos y luego lo vamos publicando.
Encantado de estar
Especial, me
aquí.
cago en los veganos.
Pues aquí tienes uno dispuesto a recibir todo el abono natural que le quieras dar.
Bueno, hay que decir que eres Mikael Noguero Quick, más conocido como Coralino Boy,
Exacto.
surfero,
Exacto.
amigo personal de
Sí, bueno,
Pedro
hay
Herrero. Pedro Herrero, el Pedro Herrero bifora para Chiqui.
Exacto. Bifora para Chiqui y gran conocido también como Anguila Man, el hombre que sobrevive ante cualquier tamaño de ola sin tabla de surf.
Es verdad. O sea, es que tú tienes una ventaja comparativa enorme, enormous, quizás solo equiparable a la
Sí.
del Vasco, pero anterior, que es que tú me conoces desde el instituto.
Imagínate, ¿a qué vamos a poder recurrir si me tiras mucho abono ecológico en la cara?
Es que puede ser muy heavy esto. O sea, este encuentro de
Esto
mentes.
promete y espero que a todos tus oyentes les encandile por un motivo u otro, pero que salgan encandilados de aquí, por lo que sea. Estamos aquí solo para encandilarles. Que
Pues
se
mira,
deleiten.
tú sabes que Extremo Centro cuida mucho lo que es el tránsito vital de la gente. Y es verdad que, pues seguramente Mikael es una de las personas más interesantes, más divertidas que yo conozco, por infinidad de cuestiones. Caerse, volverse a levantar, optimismo vital, capacidad para ver la vida a través del coralino, que es una sustancia que rodea los momentos oscuros de la vida, incluso cuando, por ejemplo, te rompes la cuarta vértebra de la columna vertebral, e incluso de eso tienes una experiencia positiva, bajando de una montaña en Austria. Pero bueno, estos son detalles que podríamos entrar a hablar. Pero para mí lo más llamativo que podrías explicar,
Sí, hay unos cuantos.
hay unos cuantos, el surf, pero quizá lo más pesado y lo más turras en lo que estás últimamente es el tema del veganismo, ¿vale? Y es un tema que para mí es llamativo, porque es algo que me resulta bastante, a lo cual soy muy distante. O sea, soy distante en el sentido
Exacto.
estético, en el sentido de que o sea, no encuentro nada cercano en mí que me acerque a la idea del veganismo. Pero al mismo tiempo me genera una cierta curiosidad saber cómo llegas tú a la idea de decir, oye, no, es que esto del veganismo es lo correcto, ¿no? Es la manera correcta de vivir. Porque creo que a
Exacto.
partir de un determinado momento configura de manera fuerte tu identidad y tu manera de presentarte ante el mundo. Entonces, yo si tuviera que decir en qué momento fue, yo diría,
Sí.
o sea, voy a empezar por el principio. Yo conocí a un chaval que con 18
Sí.
años comía literalmente hamburguesa y patatas fritas, solo.
Solo, exclusivamente, exacto. Y huevos
Esto
fritos con chorizo y patatas.
es real.
Bueno, de hecho, Pedro, yo soy la persona que inventó la pechuga de pollo doble empanada. No olvides ese detalle. O sea, entre mis grandes éxitos a lo largo de mi carrera, esa es una de las highlights.
Pero es que lo recuerdo, o sea, recuerdo entrar a casa de tu madre y que tú solo comías día tras día, day after day, patatas
Exacto.
fritas y hamburguesa.
Y exacto, y como de aquella época hacíamos mucho deporte, nos podíamos permitir las patatas fritas, la hamburguesa de entrante, luego comer la lasaña de mi madre, ¿sabes? Y de postre unos buenos yogures con unas tabletas de chocolate, porque claro, había que recuperar energía.
Y que no comías ni fruta, ni verdura, ni hostias.
Sí, que es lo más verde, lo típico, ¿no? Una frase muy, muy asturiana que era, ¿sabes? La lechuga para decorar. ¿Sabes? Que es esta decoración que me pusiste aquí.
Vale, y la pregunta es, ¿en qué momento comes tu primera verdura? Dices, hostia,
¿En
voy a comer
qué?
verdura.
Bueno, va progresivo, no te podría decir el momento en el cual esa injuria ocurrió en mi vida, ese momento, pero sí te puedo decir que un momento en el cual sí que noté un gran cambio en mi forma de comer fue el periodo en el que estuve viviendo en China,
Sí.
porque como bien sabes allí, en base a su filosofía de vida, intentan buscar un poco el equilibrio en todo. Y bueno, pues dentro de las comidas el 25% suele ser arroz, 25% legumbres, 25% pescado y 25% carne. Y lo suelen más o menos respetar en cada comida. Entonces, a través de los 3 años que estuve allí, pues tanto en mi vida cotidiana con mis amigos como para el trabajo, cambias un poco tu forma de comer. Y bueno, pues te abres un poquito a comer casi de todo. Y fue ahí cuando yo creo que empecé a comer un poquito más. Pero bueno, eso yo creo que ahora en un rato creo que voy a hacer un pequeño repaso y te contaré porque al mismo tiempo durante ese periodo hay dos situaciones que son curiosas o peculiares, que son completamente antagónicas. La
Sí.
primera es que estando en China, como todo el mundo se puede imaginar, comí las cosas más extrañas que he comido en mi vida, aparte de gusanos en el Amazonas, que
Sí.
está también en el top 3. En China, pues eso, pudimos comer todos los tipos de partes del cuerpo de un animal que te puedas imaginar,
Por
flotando en
ejemplo.
sopas en las que no sabías, pues desde ojos a lenguas a todo lo que te puedas imaginar. De animales variados, no los clásicos, ¿sabes? Bueno, pues de patos, de insectos, etc. Y eso por un lado. Y
Sí.
luego creo que la comida que más me chocó, y yo creo que ahí ya era porque estaba un poquito mi sensibilidad a flor de piel, fue nos comimos una langosta gigante, un bogavante, un marisco monstruoso que
Sí.
estaba en el centro de la mesa y le habían quitado las patas, pero
Sí.
el caparazón seguía ahí y él seguía vivo. Y estaba
Sí.
moviendo las antenas y mientras tanto todo el mundo picoteando con los palillos, comiéndoselo vivo. Entonces, ¿sabes que estas mesas chinas en las que puedes girar,
Sí.
vas girando y vas compartiendo la? Entonces era como una especie de noria donde yo me imaginaba a pobre animal viendo chinos y un occidental acercando el palillo para comérselo.
Sí.
Esa es una imagen bastante visual
Sea,
que tengo.
Perdón, déjame detenerme. Tuviste un momento en el que te trasladaste a la visión del animal.
Bueno, no creo que no hace falta mucha mucha capacidad. Ellos, bueno, realmente me lo hicieron como una especie de elogio. Para mí fue
Sí.
un shock. Y bueno, evidentemente en esa comida no comí, porque bueno, me chocó bastante. Y bueno, y otra vez en Corea me acuerdo que nos pusieron mini pulpos vivos que corrían por encima de la mesa y se cogían con
Sí.
el palillo, los mojabas en la salsa y te los comías. Que tampoco, de aquella época ya estaba un poco más, digamos, sensibilizado y
Sí.
tampoco probé. Bien, pues justo al opuesto de estas experiencias que tuve en Asia, con una edad que eran ya 32, 33 años, fue la vez en la que conocí por primera vez a una persona vegetariana y vegana desde sus 18 años, y la cual su hermana era vegetariana y vegana desde los 5 años, que tenían una historia bastante increíble. Me explicaron que cuando eran pequeñas no querían comer carne y su madre les dijo, si no coméis carne, salís al jardín a comer tierra. Y las dos hermanas fueron al jardín, comieron tierra. Una desde ese momento comenzó a ser vegetariana y vegana y la otra lo fue un poquito más tarde. Y fue la primera vez en mi vida en la que había escuchado esto, es decir, en mi entorno. Dentro de mi contexto tanto cultural como personal, nunca había estado rodeado de personas que, bueno, pues que tuvieran ese tipo de ideología o esa forma bueno, de entender la vida.
Vale, pero entonces cuando tú chocas por primera vez con esa visión, ¿vale? En tanto en cuanto hay una visión moral que a ti lo que te de alguna manera te devuelve es una perspectiva moral sobre una acción que es la alimentación, que a ti en ningún momento nadie te había de alguna manera permitido la oportunidad de arrojar una óptica moral sobre lo que estabas haciendo.
Exacto. Bueno, fue un, digamos, un acelerador. Yo considero, vamos a ver, cuando yo te digo la palabra vegano, pues,
Sí.
¿en qué piensas? O sea, lo primero que piensas es,
Hippies.
hippies, ¿por qué no puedes vivir y dejar a los demás vivir en paz? O sea, yo no tengo nada contra los veganos, los puedo respetar, pero por favor no fuerces tu punto de vista en mí, ¿sabes? O otra cosa clásica que puedes decir, vegano, pues yo nunca podría, o sea, me encanta el queso, me gusta el chorizo y yo es que no podría, o también te puede venir a la cabeza, pues yo qué sé, comer carne es parte del círculo de la vida, unos animales se comen a otros, ¿por qué yo no voy a poder comerme otros animales, ¿no? Estos son, bueno, pues reacciones o frases típicas, ¿no? Que todos hemos tenido en un montón de conversaciones, que muchas personas que estén escuchando este programa, pues puedan pensar. Entonces, ¿cómo transiciono yo de un mundo así a mi situación actual? Bueno, pues lo que me gustaría, para poner en contexto, para entender un poquito, es que yo ahora mismo soy una persona que no consume ningún producto de origen animal. Y la progresión ha sido poco a poco. Es una decisión muy fácil que debería tomar segundos para cualquier, yo creo que ser, no sé, un poco consciente. Le puede tomar unos segundos y a mí me tomó años. Y aún estoy intentando entenderlo. Es decir, ¿por qué me tomó tantos años? ¿Por qué estuve? No sé si es que necesitas una exposición o realmente vivo en un nivel de conciencia muy limitado, vivo muy feliz, haciendo muchas cosas en mi vida y no he tenido ese nivel de conciencia ni esa madurez de poder plantearme una cosa tan sencilla que damos por asumido durante cada comida 3 veces al día.
Te
Entonces,
puedo, pero
dime.
puedo comentarte, pero ese camino del que tú hablas es bastante análogo a caminos muy paralelos a los que tiene, pues, el acercamiento a casi cualquier tipo de espiritualidad. Quiero decir, el acercamiento al catolicismo, o el acercamiento al hinduismo, o a cualquier tipo de religión organizada, se asemeja bastante. La renuncia, la reflexión alrededor de la trascendencia o del comportamiento ético, o una cosa que tú dijiste en una conversación que tuvimos hace tiempo, ¿no? Que era, por ejemplo, el perímetro ético. Perdón, no, no sé cómo, no me acuerdo cómo lo llamabas, el círculo
¿Cómo lo
moral.
dije? Muy bien, exacto, porque tú a mí no me cites cuando estoy yo aquí, déjame citarme yo a mí mismo.
Dilo, dilo.
Pues no, lo que, a ver, respecto a la renuncia, o sea, para mí en ningún caso es una renuncia, sino es una ampliación enorme de tanto de mis posibilidades como de mi condición humana. O sea, en ningún momento siento que estoy renunciando, pese a que al principio, hace igual 15 años. Sí que lo podía ver como pierdes una cosa y igual para ganar otra. Ahora mismo en ningún caso lo veo como una renuncia, ¿de acuerdo? Es también un tema que es la evolución de cómo hace unos años veía este tipo de cosas y cómo las veo ahora. Pues que la base de todo esto, o sea, ¿dónde reside esto? O sea, yo soy una persona que creo que un mundo mejor es posible. O sea, esa es la base. Desde que soy pequeño, pues soy una persona que considera que el mundo se puede mejorar, que en otros ámbitos diferentes, ha sido algo que me ha guiado en la vida. Y es una cosa que, por ejemplo, en mi familia ahora se me reprochaba mucho, ¿no? Que, claro, tanto, tanto, tanto los animales, pero otros temas no te preocupan. Pues yo he sido director de una fundación para niños con cáncer en Ecuador y he
Sí.
trabajado de voluntariado para otras muchas organizaciones y no, es decir, lo uno no quita lo otro. Entonces,
Sí,
a
lo
mí
que explicabas tú
simplemente
era que lo uno potenciaba lo otro. Es decir, que
es
actuaba
una
como contrafuerte lo
consecuencia.
uno de lo otro.
Exacto, tú tienes, es decir, quieres vivir una vida más sostenible. A mí me gustaría, ¿no? Creo que el ser humano, aunque estamos viviendo unos tiempos que parece que prueban lo otro, creo que el ser humano es capaz de vivir de una forma más sostenible y será el motor de la sostenibilidad y el equilibrio en el planeta. Y que además es capaz de reducir el sufrimiento innecesario que hay alrededor de nosotros. Entonces, con esa lógica. Pues ya desde bien pequeño, o sea, me acuerdo de estar con mi papá pescando cuando era pequeño y él sacaba un pez espada y es el primer recuerdo que tengo de el pez saltando del agua y cuando lo sacó lo vi echado sobre el suelo, sangrando por la boca y me dio una repulsión enorme y me acuerdo que esa imagen me marcó muchísimo. me marcó muchísimo con 25 años una conversación con nuestro amigo Miguel, que esta conversación la sabes, estábamos
Sí.
haciendo unos ciclos de terror en nuestra casa con cine y estábamos en la carnicería esperando para comprar y había muchísima gente. Y mientras esperábamos, veíamos a los carniceros cortando la carne, salpicándose de sangre sobre sus delantales blancos y nos parecía ya muy gore. Y poco a poco, desde que, pues eso, cada vez como comía pues un poquito menos de carne, seguía comiendo carne, pero cada vez comía menos carne, no solía comer carne, pues eso, no me comía ni un cochinillo, ni unas costillas, es decir, comía un poquito carne, lo que tú dices, ¿no? Pues una hamburguesa, un filetito, ¿sabes? Como casi como los niños, muy infantilizado, vamos a decir así. Y bueno, pues todo
Ya, pero
esto,
tú no.
dime.
Quiero decir, con todo el respeto, ¿eh? O sea, no estoy
Sí.
intentando para nada, al revés, lo digo desde el reconocimiento de lo que yo veo como resonancias de otros caminos, ¿vale? ¿No detectas que hay como una búsqueda a la de la trascendencia y que precisamente por eso es tan relevante para ti?
Hombre, es un, digamos que es un, cuando, aparte de, bueno, pues lo obvio, ¿no? Puedes tomarlo desde un punto de vista, pues lo hago por el medio ambiente, lo hago por mi salud, que podemos hablar de eso después, pero mi esencia, o sea, para mí está en el centro de reducir el sufrimiento innecesario que hay en el mundo. Y es una cosa que hago 3 veces al día. Y además, cuanto más profundizas en ello,
Sí.
más te das cuenta que está conectado con nuestra naturaleza humana y nuestro verdadero potencial. Y es una cosa que se vuelve de una cosa personal, es decir, una edición única, se vuelve también un poco una forma de ver el mundo y ver la transformación del mundo. Poco a poco vas viendo un poco pues cómo van evolucionando las cosas, cómo evolucionas tú como persona, cómo evolucionan las cosas en el mundo y realmente toca un punto muy sensible que es cuando los sentimientos y la lógica encuentran un punto común. Y esto es un lugar que realmente te da, es decir, muchas cosas, muchos elementos de lo cotidiano cobran sentido y porque es una cosa que es, digamos, fundamental, de la misma forma que yo me sentí enormemente feliz en determinados momentos de mi vida trabajando o dando para otras personas, es decir, utilizando la compasión como mi motor casi a día a día, este es un pequeño gesto que cada día me lleva a ese mismo punto. Entonces toca algo bastante profundo. Para mí no es nada religioso, ni nada retórico,
Pero
no hay ninguna liturgia. Pero sí que es
detente,
verdad que es bastante
pero
profundo.
un
Sí.
segundo, Mica, un segundo. Sin querer convencerte, ¿eh? O sea, no es solo
Sí.
por ensayar la idea. No es religioso, entendido en el sentido de religión organizada, ¿vale? Pero en el sentido de la búsqueda de un sentido de la vida, de un sentido trascendente, es decir, de algo que vaya más allá de la búsqueda hedonista del placer y de que aquello en lo que yo actúo tenga un sentido trascendente, y tú me decías en buena lógica que ayer, oye, lo que significa para ti la política. Y yo te digo, claro, para mí lo tiene. Y para ti quizá esto también lo tiene. O sea, tiene una lectura. O sea, es la búsqueda de la belleza. O sea, no sé si me explico. A ti
Sí,
hay una emoción que
hombre,
te resuena en esto.
hombre, es que ahora mismo, Pedro, cuando hablas de, bueno, de estos temas, a ver, yo realmente me dices la palabra vegano y todavía me choca. Es decir, yo para mí estoy siguiendo un camino personal, no estoy adhiriéndome a ningún tipo y luego me gustaría comentarte determinados puntos al respecto. Pero
Pero
lo
Mica,
que
es que hay
sí,
muchas religiones, y cuando digo muchas religiones quiero decir en torno a todo el lugar. Nosotros, desde nuestra visión europea, cuando vemos una religión que tiene un jefe de la iglesia, con una interpretación, con un libro, ¿vale? Pero tú sabes, y
Sí.
tu cultura es muy amplia porque has viajado mucho, que hay muchas maneras de vivir la espiritualidad en torno a este globo que llamamos
Exacto.
Tierra.
Sí. Exacto. Y hombre, mira, yo no sé si es espiritual. ¿Tú, Pedro, piensas que la vida es algo espiritual?
Yo creo que la vida incorpora la necesidad de búsqueda de una espiritualidad y yo me he tenido que joder y reconocerlo a mis
Sí.
40.
Muy bien, y muy bien, oye, pues mira, ahí está esa evolución. Pero tú, por ejemplo, entre las cosas, es decir, dentro de la balanza, ¿no? De la balanza de las cosas, digamos, con mucho peso y menos peso, ¿no? Pues
Sí.
vamos a poner, oye, pues comprarme unos calcetines en el Mercadona, un coche nuevo, un amigo y el valor de una vida.
Sí.
Me refiero, yo creo, para mí, tocamos temas que son profundos. Por ejemplo, en el budismo o en el hinduismo, de acuerdo, que centran una gran parte de su filosofía o de su religiosidad en la compasión, es decir, es el bienestar, el preocuparse por el sufrimiento del otro, ponerse en el lugar del otro, intentar a través de tus acciones no solo no causar sufrimiento, sino alargar la vida de los demás. Es casi un. Es decir, sí que engloba una forma más profunda y más, digamos, metafísica de abordar esta situación. Pero si lo quieres simplificar y poner bien llano, es decir, es necesario para vivir hacerlo a costa de otros. Es decir, sobrevivir a base del sufrimiento de los otros. ¿Es necesario, sí o no?
A ver, tú sabes.
Y.
No,
Ante
no.
esa, ante, ante, ante esa, ante esa, pregu ante esa pregunta, sí que entras dentro de un punto de vista más metafísico, mucho más
Claro,
profundo,
tú, a
pero
ver, tú has añadido.
a un nivel, sí,
Tú has añadido
a un nivel
la
individual,
coletilla
sí.
mágica, que es el sufrimiento innecesario. Y ese es el dilema. Y aquí ya nos estamos. Aquí ya estaríamos en disputa, que es
Claro.
calificar qué es el sufrimiento innecesario. Es decir.
Exacto.
Alimentar
Y
con
yo sabes
proteína
para.
barata.
Exacto.
Perdón,
Yo
¿eh?
ahora aquí, Pedro. Sí, dime, Pedro.
No, no, pero que tú sabes que esta conversación no iba sobre disputa, iba sobre acompañarte en tu tránsito. Pero tú sabes que el dilema, y siempre va a ser el dilema, es ¿qué es lo que consideramos sufrimiento innecesario? Todo el mundo, con una perspectiva ética correcta, va a estar de acuerdo con eliminar el sufrimiento innecesario. Ahora, ¿alimentar a generaciones de seres humanos con proteínas baratas es algo éticamente correcto? ¿Reduce las enfermedades? ¿Aumenta la supervivencia de la población? ¿Permite que salgan seres humanos más sanos, más inteligentes, mejor formados? Ahí es donde ya empezamos a tocar en la zona gris. Dicho lo cual, yo quería que
Vale,
me
pues
contestaras.
dicho lo cual, sí, yo ahí, mira, dicho lo cual, aprovecho esta, digamos, esta onda de que viene un poco en relación a lo que yo te decía al principio, ¿no? ¿Qué es lo que uno piensa cuando es vegano, ¿no? Bueno, pues que de los veganos, pues hablamos un poquito de eso y luego siempre enseguida vienen esto que son zonas grises y que para mí también lo fueron. Fueron grises, no, grisísimas. No es que yo no tenía, para que te hagas una idea, yo no tenía ni estos conceptos en mente nunca. O sea, cuando yo comencé en este camino, ni había
Sí.
zonas grises, ni no tenía todo esto que estamos hablando. Yo empecé un camino
Sí.
porque era y tenía la intención de intentar vivir una vida un poco más plena y acorde con mis sentimientos, ya está.
Sí.
Y todo lo que te voy a decir a partir de ahora es a lo largo del tiempo. He aprendido a responder estas preguntas. Es decir, todo lo que acabas de decir ahora, ¿de acuerdo? Espero, tanto para ti como para las personas que escuchen este programa, que por lo menos puedan llegar a ver desde otro punto de vista. Y espero poder responderlo
Claro.
ya no solo como Micael, la persona que está hablando aquí, sino
Perdón, perdón,
utilizando
perdón,
un
que
poco
no hemos dicho desde dónde.
¿desde dónde estoy? Mira, pues ahora mismo estamos manteniendo esta conversación. Desde un piso en Madrid a
Sí.
una pequeña casita en el sureste de África, una pequeña isla perdida en mitad del Océano Índico que es Isla Mauricio.
Exactamente, exactamente.
Desde aquí estamos dándonos la turra infinita, turra infinita con kilómetros ilimitados. Y bueno, pues a mí lo que me gustaría ahora, Pedro, es esta conversación que acabas de decir, o sea, esto que acabamos de empezar ahora.
Sí.
Creo que es el pele. Ahora estamos en Semana Santa, ¿no? Así que podemos hacer un referente también a la Semana Santa. Este es el Vía Crucis
El
de
Via
todo
Crucis.
vegano. El Vía Crucis, el peregrinaje a la Tierra Santa, la penitencia que todo ser humano que deja de tomar productos de origen animal o comienza a comer más productos de origen vegetal es las respuestas a todas las preguntas y cuestionamientos de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera. Es infinito y se repite en bucle hasta el infinito.
A ver.
¿Sí?
Dale,
¿Se
dale.
oye bien?
Sí, se oye.
Vale, muy bien, bueno, perfecto. Bueno, entonces, cuando llegamos a este punto, yo voy a hacer un acto de fe y voy a
Sí.
intentar responder a dos o tres puntos que mencionaste antes de
Sí.
la forma más clara posible. Y sé que, pues como pasa tal vez como con el cambio climático, ¿no? No intento convencer a nadie, o sea, esto simplemente es información. Y ya sabemos que la información per se no cambia nada, porque las personas a veces no tenemos muchas ganas de cambiar nuestra forma de ser, simplemente es, creo
Pero
que
Mika,
estamos haciendo...
por qué no atreverse a tener razón? Atrévete a tener razón. Mira,
Bueno, sí,
¿sabes lo que me
yo
jode?
dime.
¿Sabes lo que me jode de los veganos? El rollo
Dime,
este del hombre
dime.
blandengue.
Sí, no, no, sí, yo blandengue no soy,
O sea,
pero te voy a decir,
los
quiero decir,
veganos
yo tengo.
originales, que son los
Sí, sí.
conservadores, eran un
Sí.
rollo fachita.
Rollo, yo desconozco a estos señores fachitas. Yo,
O
perdónate.
sea, los veganos originales eran más tipo Hitler.
Sí, bueno, Hitler no era vegano, era flexivegetariano. Solo ese pequeño apunte que sabía que me ibas a saltar con esa. De hecho, consumió, salvo en los últimos 5 años de vida, siempre consumió carne y en los últimos años de vida también.
¿Te has fijado cómo utilizo el codazo y la patada a los huevos?
Sí, exacto, pero a mí... No, no pasa nada, mira, en tu equipo tienes las fake news, yo en mi equipo tengo a Mathieu Ricard, que es el hombre, considerado el hombre más feliz del planeta, tengo a Leonardo da Vinci, tengo a Einstein, etcétera. Entonces, de mi lado, creo que tengo una buena formación
Ya,
para,
tío, pero
¿sabes?
es que
Para
toda
parar.
esa gente no aguanta un buen piquete de ojos y patada a los cojones, no.
Pues no,
Venga,
bueno,
entonces,
oye,
dale. Una vez que hemos
entonces, vamos
establecido
allá.
que Hitler era flexivegetariano,
Exacto, en sus últimos años de vida.
una vez que se había
Y
cepillado
una
6
vez
millones de judíos, sigue.
que... Exacto, él dijo, voy a comer un poco más de lechuga que parece que tengo acidez de estómago.
Sí. Sigue.
Bien, entonces, yo me gustaría empezar por el punto más, creo que es más clave, ¿no? Que es casi lo que la gente se le eriza la piel, ¿no? Que es la elección personal, ¿no? Comer carne es mi elección personal. Comer productos de origen animal es mi elección personal. Entonces, si es mi elección personal, ¿por qué? Alguien se tiene que meter en ello. Entonces, nosotros de la misma forma podríamos decir que, bueno, pues también es mi elección personal abusar de un perro o golpear a una persona. Es mi elección personal. Es decir, cada acción que nosotros hacemos es una elección personal. ¿Y eso lo convierte en moralmente justificable? Pues yo considero que si cada acción que un hombre hace es moralmente justificable, ¿de acuerdo? Deberíamos pensar también que, pues, que asaltar a una persona en la calle o rescatar a un perro de una perrera para luego torturarlo, también debería ser moralmente justificable, ¿no? Porque es una elección que yo hago. Y como yo es mi elección personal, pues ya debería de ser moralmente justificable. Lo cual evidentemente no es así, porque en el momento en que hay una víctima, es imposible, y eso impide cualquier justificación moral. Eso es mi forma de entender las cosas, que creo que es una forma universal de entender las cosas. Desde el momento que hay una víctima, la elección personal desaparece para justificar que es un hecho al menos moral. Entonces, vamos a decir que si
Perdón,
pudiéramos
digo
elegir, dime,
por purificar el
dime.
argumento. Para ti, lo que elimina la posibilidad de una acción es que eso acabe conllevando la condición de víctima. El hecho es que le asignas
Una
a los
elección
animales.
personal. Una elección personal. Digo, que tu elección personal valide el que un hecho, por ser tu elección, ya esté bien, ¿de acuerdo? Y tenga que saltar como algo moral. A mí me parece que desde el momento en el que hay una víctima, ¿de
Sí.
acuerdo? No, 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 no puede ser.
Perfecto.
Dime, Pedro.
No, que perfecto. Si la
Dale.
o sea, toda la lógica esta la entiendo. La cuestión es que en el sistema que nosotros aplicamos, no entendemos a los animales entendidos, sometidos al sistema de producción cárnico o alimentario, o al
Sí.
sistema de producción alimentario como víctimas,
Claro.
porque no
Y
los
estás
consideramos
en lo
sujetos de
correcto.
derecho.
Muy bien. Yo ahora mismo te voy a poner simplemente en el punto, solo para cerrar este argumento. Es decir, y si fuera una elección, ¿de acuerdo? Si tuviéramos la capacidad de elegir, ¿por qué tendríamos que elegir? ¿Por qué como seres humanos tenemos que elegir la opción más correcta? ¿No? Esta es una pregunta que dejo ahí para que las personas que estén escuchando esto puedan reflexionar. Y entonces vamos al siguiente paso, que es lo que tú acabas de decir. Es decir, si los animales son criados para comer, ¿sabes? Si están criados para ello, su único propósito es nacer para nutrirnos, por todos los motivos que acabas de exponer antes. Entonces, ¿por qué si están criados para alimentarnos, los vamos a considerar como víctimas, ¿no? Entonces, podríamos decir también eso, que el caso de, pues eso, el caso del perro, ¿no? Que puse antes, ¿no? Un perro maltratado, pues es algo deshonesto. ¿De acuerdo? Porque evidentemente todo el mundo sabe que si coges un perro de una perrera y lo apaleas es algo, pues eso, y totalmente innecesario. No, no, no tiene nada que ver con los animales que están criados para nutrirnos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos ver el caso o el ejemplo de las peleas de perros, en las cuales los animales son criados exclusivamente para hacer pelea. Evidentemente, la mayoría de personas que está escuchando tu programa piensa que una pelea de perros es algo horroroso, innecesario. ¿Bien?
Y el
En
maltrato
muchos
animal.
países, exacto, entonces en muchos países es ilegal, pero ¿qué pasa en todos esos países donde, bueno, pues eso, esa cría de animales está hecha para eso? Es decir, es que lo justifica, es que un animal sea criado para un tipo de explotación justifica eso, el que no, el que esté bien. Es decir, es que criar animales para que se maten entre ellos o criar animales para en contra de su voluntad, arrancarle su vida para nutrirnos a nosotros, es que se justifica. Desde eso, no sé, yo creo que queda mucho para debatir, pero hay un punto importante que es que legal es igual a moral. Es decir, es que algo aceptable solo porque la ley lo dice, deviene automáticamente, se convierte automáticamente en algo moral. Y ahí tienes las peleas de. Ahí tienes, a ver, Pedro, dime, ahí tienes, por ejemplo, las peleas de perros. Si lo saltas a la esfera humana, la mutilación genital. Es
No
decir,
jodas,
aquí es una. Aquí es
chico,
una. Aquí
chico.
es un. Dime.
A ver, es que no quería convertir esto en una discusión.
No, no, pero es que
A ver,
Pedro, es que
vivimos
esto
en un
no.
sistema antropocéntrico,
Dime.
¿vale? Entonces,
Sí.
nosotros asignamos. Entonces, yo entiendo que alguien que no observa que es antiespecista, como tú, y lo respeto. Quiero decir, hay mucha gente que a día de hoy en el mundo desarrollado, en el mundo no desarrollado, menos, bastantes menos, porque todavía entienden que lo antropocéntrico es
Sí.
necesario.
Bueno, eso había que.
Dime.
Vamos, no, no voy a entrar dentro de los matices porque es muy largo, ¿no? ¿Qué es desarrollado? ¿Qué no es desarrollado? Yo lo único que quería decirte, Pedro, es que evidentemente tú saltas muchísimo, ¿no? Y es normal. Es que es lo normal. Es decir, cuando te hablo de una pelea de perros o de una mutilación genital, hoy, en el siglo XXI,
Sí.
hay países en el mundo en el que ambas prácticas son legales y
No, pero,
corrientes.
a ver,
Y
pero...
el único punto que yo quería decir aquí es, sin hablar del caso de España, no estoy hablando de ningún país, estoy hablando teóricamente, simplemente quiero decir que legalidad no equivale a moralidad y que muchas cosas que hoy son legales y podemos ir de un grado muy grave a un grado menos grave, no son morales. Ese es
Y,
el único punto que quería hacer. Es decir,
Mica.
que.
Pero tendrás que aceptar
Dime.
una cosa. Para los que tenemos una óptica antropocéntrica, donde la primacía del ser humano es el valor de la vida humana es infinito, ¿vale? Vamos
Sí.
a decirlo así, con un trazo muy grueso,
Pues
¿vale?
eso, muy, muy, muy grueso, porque ahora estamos viendo que con el coronavirus la vida humana a veces tampoco es tan, su valor tampoco es tan infinito, tiene un valor preciso, pero bueno, tiene
Vale,
también para
pero que
debatir.
articulamos más o menos un sistema moral alrededor de que el valor de la vida humana es infinito, ¿no? A pesar de que luego las acciones concretas se desarrollen dentro de un mundo en el que eso
Exacto.
no es cierto,
Sí.
¿vale?
Eso.
Cuando alguien nos dice, no, hombre, la
Incluso,
mutilación genital
incluso,
femenina
sí.
y el apaleo de un perro son lo mismo. Oye, mira, no. Pero entiendo, y un segundo, no quiero que me contestes eso. O sea, entiendo que quien se define dentro de una óptica no especista o antiespecista, y entiendo que hay un sistema de pensamiento que desarrolla y defiende esto. Dice, oye, no, mira, yo es que. Y además entiendo que dentro del mundo desarrollado cada vez hay más gente que defiende esto. O sea, y quizá es una. No sé, es que quizá sea una corriente de pensamiento a explorar en el futuro. Lo que pasa es que en un mundo que no se circunscribe a las sociedades del bienestar y del desarrollo, me parece que son pensamientos fronterizos que se dan en comunidades del bienestar muy concretos, muy concretos. ¿Por qué? Porque ese tipo de pensamiento liminar, ese tipo de pensamiento fronterizo, donde tú puedes ya acreditarle derechos o acreditarle un valor de la vida equivalente al de tus hijos, al de tus perros, o sea, perros e hijos en el mismo nivel de garantía y seguridad, se da en sociedades donde los hijos no están en peligro, vamos a decirlo así. O sea, en sociedades donde los hijos y los perros mueren mucho, pues la gente tiende a asignar todavía criterios de antropocentrismo. Quizá el antiespecismo sea la manera de ser del futuro, ¿sabes? En un mundo hiperseguro, donde todo el mundo viva una vida del bienestar de la hostia, ahí sí que el antiespecismo sea mayoritario. Pero en un mundo salvaje, en un mundo que siga teniendo sus cuotas de desigualdad, ahí el antropocentrismo seguirá siendo mayoritario, por
Muy
las
bien.
razones que todos podemos intuir.
Bien. Bueno, pues una vez dicho esto, solo decirte que yo no creo, no considero y tengo una opinión diferente a lo que acabas de decir, que tal vez sea un pensamiento para el futuro, ya que, bueno, en una situación, en una sociedad súper, digamos, ya no creo que sea ni
Un
que
segundo,
carezca
Mika, un
de
segundo.
igualdad. Dime.
Mi mujer echándome la bronca porque te haya echado la
Family first.
turra porque solo hablemos de vegetarianismo. Y Carmen, que
Pues
quiere
no.
saludarte.
Carmen.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Chipirón? Que estoy aquí hablando con tu papá.
Hola.
Hola, Chipirón.
Sí.
Sí, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien. ¿Estáis jugando un poquito después de comer o no?
Sí, y también estamos viendo una peli.
¿Ah, sí? ¿Qué peli tenéis hoy?
La dama y el vagabundo.
¡Qué guay! ¿Sabes que se van a dar un beso?
Ah, y estamos. Yo estoy aprendiendo a hacer el pino.
¡Hala!
Es que tenemos un colchón puesto en el
Un beso.
salón y está aprendiendo a hacer
Sí.
el pino. Oye, venga, sigue.
Vale, muy bien. Mira, voy a hacerte la señal yo.
Te quiero, Carmen.
Bien. Bueno, pues nada, Pedro, a mí lo que me gustaría decirte es eso, que en una sociedad con una falta de igualdad y un desequilibrio social enorme desde hace miles de años, como es la sociedad india, lleva desde hace miles de años estos conceptos ya están, bueno, ya forman parte de su
Cierto.
tradición y pues es pasado, te hablé de Leonardo da Vinci, te hablé de Einstein, te hablo ahora de Mateo Ricard. Es una cosa que es a lo largo de la historia se ha dado. Es decir, hay sociedades que incluso en situaciones de gran desigualdad y gran necesidad, estos valores ya los han incluido, no ha sido excluyente. ¿De acuerdo? Y ahora me gustaría, bueno, simplemente es por darle una pequeña pincelada a lo que decías, ¿no? De que, bueno, que tal vez en un futuro, cuando todos estemos muy bien, de hecho, como vas a ver. Mi conclusión, después de haberle pensado en esto varios, es que viviríamos mucho mejor, nuestra sociedad sería más igualitaria y daríamos muchas más oportunidades a las personas a través de conductas como esta, o consideraciones como estas, o niveles de
¿Por qué?
conciencia como en el que estamos hablando ahora. ¿De acuerdo? No me voy a adelantar, pero bueno, es una de las consecuencias de las desigualdades que estamos teniendo ahora, es nuestra forma en la cual estamos explotando a los seres con los que vivimos en este planeta. Este desequilibrio, esta desconexión con el mundo natural, la cosificación de todos esos seres con los que compartimos el planeta, de los cuales nos damos cuenta que tenemos una gran relación de interdependencia. Y bueno, pues creo que una de las consecuencias por las cuales hay tanta violencia y tanta inigualdad en el mundo ahora es precisamente por este tipo de forma antropocéntrica, que en ningún momento es algo divino que ha venido del cielo y que esté dentro de la naturaleza humana. Hemos decidido que sea así, hemos creado una teoría respecto a ello, muchas
Sí.
religiones han construido también su lógica a través de ello, pero en
Sí.
ningún caso es algo que cae con letras de mármol, es algo que evidentemente puede ser revisable y yo aquí contigo lo estoy haciendo.
¿Tú lo
Entonces, me
combinas
gustaría decirte que lo que...
ideológicamente? O sea, ¿tú le das una perspectiva ideológica? Izquierda, derecha.
No. Claro que no. O sea, es un tema transversal. Es decir, estar conectado con los seres con los que coexiste, tener un
Sí.
comportamiento compasivo, desarrollar tu empatía y preservar tanto tu salud como las de los demás, me parece que es un tema transversal. Un tema transversal como que lo vamos a hablar ahora, como el tema de la salud, como el tema del calentamiento climático, son temas que no tienen ningún color. O sea, es un tema completamente transversal. Y de hecho, pues eso, vas a encontrar dentro, si metes en Google, vegetarianos famosos, vas a verlos de todos los colores, con todos los tipos de visiones, en países mega desarrollados, en países pobres y por motivos diferentes. Eso también es importante. Cada uno se acerca a este tipo de forma de entender la vida o evoluciona este tipo de forma o de conocimiento de conciencia desde puntos totalmente diferentes. O sea, yo
Es que
vengo de
fíjate.
Asturias, de un entorno en el que ni existía la palabra. Es que yo no he conocido ni siquiera la palabra, el término. Yo he caminado en esta dirección a través de un procedimiento, de un proceso deductivo propio y jamás había sido expuesto a ello, cosa que probablemente las generaciones ahora, pues bueno, ya es un poquito diferente.
Claro, yo la duda que tengo es, tú sabes que dentro de los movimientos de la alterizquierda o de la
Sí,
izquierda, hay una serie de reivindicaciones
alternativa,
revinculadas a la impugnación del capitalismo. Como el
vale,
capitalismo explota.
exacto, sí, claro, es un clásico. Yo a esto te voy a hacer como hizo el sabio Félix Rodríguez de la Fuente, ¿de
Sí.
acuerdo? Y doy un paso atrás y no creo que sea. Es decir, hay temas que no tienen tinte político y sé que la política muchas veces necesita, en un mundo en el que las políticas, tanto de derechas como de izquierdas, a nivel económico, son muy similares o acaban siendo muy similares,
Sí.
necesitan diferenciación para captar voto. Entonces, utilizan elementos para diferenciarse. Durante la transición española, que igual suena aquí ya como madre, los abuelos hablando. Mucha gente, ¿no? Se rifaba a Félix Rodríguez de la Fuente, que fue un médico que se dedicó a la preservación de la naturaleza, para las personas que no conocían quién fue, una de las personas más relevantes en cuanto a la comunicación española, con un nivel de dicción excelente, que envidio muchísimo, y el cual
Sí.
consiguió llenar estadios de 80.000 niños solo para escucharle hablar de naturaleza. Era más conocido que un futbolista, más conocido que un montón de personas coetáneas a él. Bueno, pues él, cuando fue la transición, Adolfo Suárez le impidió que se pudiera presentar como candidato a ningún partido porque sabían que él hubiera sido la persona a la que más habían votado, pero sin embargo, por detrás, todos los partidos políticos le intentaron tantear para que se acercaran a sus ideas. Lo que quiere decir que estos temas son utilizados como un arma arrojadiza entre los partidos cuando no tienen nada que ver y se antagoniza, se polariza, se juega con ellos dificultando un poco la comprensión y distorsionando un poco la visión de este tipo de pensamientos que no tienen ningún tipo de color. Es la naturaleza humana, los sentimientos. Y yo creo que de lo que hablo, todo el mundo lo siente. Es, no, no es, no es, no es un, es decir, yo no creo que sea una persona especial, ni las personas que tienen este nivel de conciencia. No creo que tengamos nada de especial. Somos humanos que estamos intentando desarrollar un poco nuestro nivel de conciencia y a través de ello, de una forma progresiva, nos va llevando a tomar un tipo de decisión. Simplemente eso. Entonces, si me dices a tu pregunta de si hay un, si esto es algo de derechas o de izquierdas, se utiliza como se ha utilizado hasta ahora y a mí me gustaría que no, pero no lo creo, es algo transversal. Y a ello me gustaría, no sé, pues poder continuar con si un punto que es bastante importante, pero que es la tradición, ¿no? Es decir,
sí,
esto es tradicional. Es decir, bueno, pues como es una tradición, nosotros llevamos comiendo carne toda la vida,
sí,
como mi abuela, llevamos comiendo faves con compango toda la vida, que vienes tú aquí, tú, mequetrefe, a cambiar las cosas. Es decir, es justificable a través de la tradición, evidentemente yo creo que no. La tradición no entraña en ningún momento nada, ningún argumento para poder sostener ningún tipo de idea, y por eso tenemos el Festival de Carne de Yulin en China, que es una aberración, donde se come durante varias semanas perros y están, bueno, pues se pone el grito en el cielo. Cuando, si en España hablaras de comer carne de perro, a muchas personas no les gustaría, les parecería, sí, una aberración. Tienes la matanza de ballenas en las Islas Feroe, que también es una tradición, los toros, uh-huh, en España. También tienes la matanza de delfines en Japón. Y digo los toros en España con toda la intención, porque, sí, desde hace muchos años es un tema completamente tabú. De hecho, en los años 80 y antes de los años 80, ni Félix Rodríguez, que consiguió que se prohibiera y se protegiera, o sea, que se protegiera al lobo, que se protegiera a las rapaces, que,
sí,
se, España fuera el primer país con una ley de protección de medio ambiente, que seamos uno de los, el país de Europa con más metros cuadrados de parques y reservas naturales. Una persona, sí, que consiguió todo eso, nunca se le permitió hablar de los toros. ¿De acuerdo? Porque hay una gran sensibilidad aún dentro de la sociedad española y es un tema que, al que me gustaría, como Mostelín hizo en su tiempo, ahondar. Sí. Y que se deje de este partidismo. Como tú sabes, en Cataluña, sí, se prohibieron los toros. Uno de los pensadores que permitió esa transición en Cataluña fue Mostelín, que fue un gran pensador que tiene un libro que se llama El triunfo de la compasión. Pero aún así fue un acto politizado, es decir, en Cataluña algunas personas prohibieron los toros no por el hecho de querer proteger la vida de los animales o por sentir una compasión hacia ellos o creer que es algo injusto, lo hicieron simplemente como un acto político para diferenciarse. Prueba de ello es que se prohibían las corridas de toro y se permitían los correbous.
Sí.
Entonces hay un elemento. Entonces, cuando hablamos está la tradición y la política, que se entremezclan un poco para distorsionar cuál es el fondo del tema. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una persona que después de contar todo lo que estamos contando aquí y estamos, sí, en una comida, yo me estoy imaginando una comida como la comida que tuve hoy con unas cuantas personas al lado de la mesa, me ven comer y me hacen preguntas y siempre salta una persona, llegamos a este nivel, ¿no? Y me dicen, vale, muy bien, lo entiendo todo, pero es que necesitamos comer animales para sobrevivir, ¿sabes? Es, vale, óptimo para nuestra dieta, son una necesidad, ¿vale? Hay muchas personas que saltan a este punto mientras tanto. Entonces, aquí hay uno de los pequeños clics, un pequeño punto que es lo que tú decías, gracias a comer carne tenemos mejor salud, hemos sacado no sé cuántas personas de la pobreza, pensamos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues
el bienestar, la salud y demás.
El bienestar, exacto. Bueno, pues a mí me gustaría decirte, Pedro, que es, pues, la Asociación Dietética Americana, de acuerdo, que es el organismo más importante en lo que concierne a dieta y nutrición, ¿vale? Que tiene más de 100.000 especialistas firmando cada uno de sus publicaciones. ¿De acuerdo? Concluye de forma categórica que una dieta vegana es segura, sana y nutritiva y adecuada para todos los estados de la vida, incluidos el embarazo, la lactancia y la infancia. Y también este tratado está firmado por sus homólogos británicos y el NHS, que sería, bueno, su seguridad social. Esto, ¿de acuerdo? Que es simplemente nutricionistas diciendo que de una forma regulada, evidentemente, esto no vale para todo el mundo. ¿De acuerdo? Comer de esta forma no vale para todo el mundo, de la misma forma que determinadas vacunas, ¿de acuerdo? Uno de cada 100.000 o uno de cada millón de habitantes, cuando se vacuna, tiene un efecto negativo, pero no por ello nos dejamos de vacunar. Pues es exactamente igual. Es decir, toda persona que quiera incluir una ingesta superior de vegetales y reducir poco progresivamente su ingesta de carne puede tener una vida saludable. No por ello habrá personas a las que no les vaya bien, como hay muchas personas que otro tipo de dietas les viene mal. Y bueno, pues yo no voy a hacer un hincapié muy detallado en todas las publicaciones científicas, pero es casi al contrario. Es decir, el consumo de carne, Pedro, es un gesto que está disminuyendo la longevidad y que está atacando a la salud de muchas personas. Por eso, la carne roja es considerada como cancerígena de tipo 2A, es decir, que tiene una relación con el cáncer, pero cuando las personas mueren de cáncer puede ser por otro tipo de cosas. Pero la carne roja procesada es tipo 1, es decir, tipo 1, Pedro, es fumar. O sea, la carne roja procesada está en la misma categoría que fumar o inhalar gases tóxicos con alto nivel de cancerogenicidad, es decir, es el nivel más elevado. Pero es que la resistencia a los antibióticos, determinados cánceres de próstata, problemas de hipertensión, ictus, problemas muy grandes, ¿de acuerdo? Relacionados con enfermedades cardíacas, están directamente relacionados con el consumo de carne. Una de las grandes preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud es la resistencia que estamos creando a cuando nos tomamos un medicamento. ¿Por qué? Porque los animales que nos estamos comiendo tienen tanto medicamento que estamos generando una resistencia a los medicamentos que normalmente deberían de poder funcionar. Es decir,
Y
el consumo de
de
carne.
paro en resistencia a los antibióticos. O sea, ya está. Stop.
Sí, vale.
Porque
Stop.
hemos grabado 56 minutos y
Sí.
en el último speech he dicho, mira, le voy a dejar disparar con todos los cañones.
Sí.
Que me dé todos los argumentos, luego me das la bibliografía, te la pido por favor, porque además mucha gente luego nos la
Sí.
piden y lo que vamos a empezar a hacer, a solicitud del invitado, es poner luego enlaces y yo no voy
Muy
a hacer de
bien.
frontón porque tampoco me parece educado, ¿vale? Pero nos quedan 3 minutos porque tu señora, esposa, mujer, pareja, rejunte.
Vale. Yo aquí lo único que me gusta. Sí. Exacto,
Es.
me mataría. A mí lo que me gusta. A ver, tengo
A
para
ver,
más.
es
No
que
te
me hagas un
digo que no
cierre
tengo
y
para
yo
más.
luego tengo que
Tengo.
hacer el dilemita.
Vale. Espera un segundo. Entonces, yo
Te has
lo que me
quedado
gustaría, bueno,
con
pues.
que yo me voy a
Vale,
morir de
pues.
cáncer.
Exacto. No, sí, a ver, entonces, yo lo que voy a decir es. Vale, voy a hacer un pequeño cierre porque me gustaría tener un volumen 2. Entonces, como me
No, no,
gustaría tener un
a ver,
volumen
vamos,
2.
a ver, Mica, Mica, que nos conocemos. Vamos a
Sí,
hacer el
dime.
volumen 2 y 3 y 4 y tenemos que hablar de mil cosas, del surf y no hemos hablado de muchas cosas y además te tengo que preguntar cuál es el primer recuerdo que tienes de mí y muchas cosas.
Vale.
Tendremos más volúmenes y habrá gente que preguntará y yo tendré que contestarte en algún momento. Pero lo que quiero ahora es que me hagas un pequeño cierre. Porque igual hay uno. O sea, tú date cuenta que tú ahora mismo le puedes salvar la vida a algún pollo, ¿sabes? Quiero decir, tú imagínate que conviertes a alguien en vegano, asignándole como le asignas valor infinito a un pollo de corral, con que conviertas a uno de los oyentes de Extremo Centro. Eso es un marginal infinito.
Hombre, yo más que convertir me gustaría hacer reflexionar,
La
nada más. Luego,
reflexión.
a través de la reflexión, yo creo que se llega que en determinados momentos de claridad, más o menos todos los
A mí
seres
no.
humanos van más o menos al mismo camino.
A mí me
Bueno,
das por perdido.
dame un volumen 2. Dame un
Pero
volumen 2. En el volumen 1 estamos hablando de tal, pero bueno, dame
a mí
paso.
no me intentas convencer.
No, no te intento convencer, te intento hacer razonar. De momento, varios de los argumentos que me has dicho están caídos. Ahora te voy a pasar los enlaces de las publicaciones, etcétera, pero a mí todavía me queda porque yo, este vía crucis, me gustaría salvárselo a muchos veganos. Entonces, hay determinados temas
Sí.
como nuestra naturaleza omnívora, que es la cadena alimentaria, que los veganos también matan, la soja, matar de forma humana, la importancia del sabor, todos esos temas, me gustaría acabar de desgranarlos, ¿sabes?
Vale.
En pequeñas perlitas en algún momento para, bueno, pues simplemente
¿Cómo
como
lo
cierre, porque es un
llamamos?
tema.
¿Veganos 2, la revolución?
Sí.
¿O cómo lo llamamos?
La vamos a ver. ¿Por qué Hitler no era
Veganos
vegano y
2,
tú no?
la chapa, the
Exacto.
chapa never ends.
No, o sea, no, lo que el título tiene que ser: ¿por qué te gustaría ser una mejor persona que Hitler? No a los flexi
Hitler.
vegetarianos.
Hitler was right.
Exacto. Hitler was wrong again. Es, vamos. Entonces, bueno, si me das los 3 minutos, los lanzo ahora. Bueno, Pedro, pues entonces, para cerrar, porque como ves, este tema es el cierrecito. Mira, las preguntas son muchas y tus oyentes siguen teniendo varios runrunes, varias cosas en la cabeza, pues que les van a estar girando, ¿sabes? Como que, oye, pues, ¿qué pasa con la soja? Y si es una dieta equilibrada, y si nosotros somos omnívoros naturales o no, y el sabor es muy importante, y que se puede matar de forma humana. Hay unos cuantos argumentos a los cuales a mí me gustaría, que me gustaría compartir un poco la información que yo he ido encontrando todos estos años para poder responder a esas preguntas y cada vez estar no solo más contento, sino más feliz, ¿no? Con este camino que estoy teniendo y lo que es uno de los puntos que decía al principio, estoy consiguiendo que uno de los pocos lugares en la vida en los cuales mis sentimientos y la lógica se unen y hacen una fusión única, en el cual te va llevando para adelante. Entonces, bueno, me gustaría simplemente deciros que desde que sigo este tipo de pensamiento, en el momento en el que decidí hacer esto poco a poco, he tenido muchos momentos difíciles que sobre todo han sido intentar hablar como estoy hablando ahora contigo e intentar no, explicarme o casi justificarme por algo de lo cual yo no quería entrar nunca a esta conversación, sino simplemente lo hacía por algo interior, pero a la vez, cuando tú hablas un poco de darle sentido a la vida, realmente tocas a una esencia humana, te reconectas
Sí.
con tu esencia humana y te reconectas con el mundo en el que vives. Y creo que es algo esencial. Lo he conseguido hacer a través del surf, lo he
Sí.
conseguido a través de cuando subes a la montaña y es algo que cada día me acerca y me conecta. Y por lo tanto es algo que me enriquece. Cuando me preguntabas al principio de perder algo por otra cosa, a día de hoy es un enriquecimiento diario. Como todas esas actividades que me encanta hacer, como ir a disfrutar del mar, de la montaña, día a día. Siento que todas las cosas que dice la gente, protejo la naturaleza, el medio ambiente, es bueno para la salud, todo este tipo de cosas, pero sobre todo me conecta con mi naturaleza fundamental y me conecta con el mundo con el que vivo. Y es algo que me permite no solo dormir mejor cada día, sino sonreír aún más cada día.
Vale. No, hombre, pues joder, eso es muy importante. Oye, pues entonces, por acabar, sabes que nosotros habitualmente hacemos como dilemas, ¿vale?
Muy
Entonces, en este
bien.
caso, como vamos a hacer como un dilema gradual, ¿no? ¿Vale?
Muy bien. Estoy listo.
Bien. Mil gochos versus un bebé.
¿Un bebé?
Un bebé. Es decir, mil gochos, un
Bueno,
bebé.
salvo que el bebé sea Hitler o que el bebé esté muerto. Entonces, si
Vale.
el bebé ya está muerto
El
o
bebé
es
queda claro.
Hitler, no.
Vale.
Vale, el bebé.
La alimentación de 100 niños contra 100 gochos.
Pues alimentar a todos, porque sería posible, ya que la alimentación a base de carne es mucho más ineficiente. De
No, no,
hecho,
ya,
con
no,
una
no, no, o sea, no, o sea,
con una
no,
alimentación con
frena,
una
frena,
no,
frena,
en tu
frena,
en,
frena, frena,
a
frena,
todos.
frena, no, 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 no hay tercera
Sí.
opción. ¿Dejarías pasar hambre a esos 100 niños?
Claro que no,
Pues
pero
los
es
100
que yo tengo
gochos,
una te,
ya está, no
el
pasa nada. Pues tengo ocho,
No,
ya
pero
está.
no, no, no,
No hay nada
me
más para
gustaría
comer.
decir
No hay
que
tercera opción. No hay...
no hay más para
Hay
comer
para comer los tengo
porque tienes
ochos.
una versión, porque tienes una versión de la vida demasiado centrada en el ser humano, pero sí que hay una
Pero
opción
espera,
para
oh,
dar
que
de
queda
comer a
todavía
todos, sin
más.
sufrimiento.
Oye, pero
Dale,
espera
dale, dale.
que... Joder, que te las voy a poner más fáciles.
No, no, estas son muy fáciles.
Estas están
La
tiradas.
primera es un niño, evidentemente. La segunda es dar de comer a todos porque es posible. Continúa.
No, pero que... Pero que solo hay para comer los 100 gochos.
No, 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 no. No entro en ese. Es una hipótesis
Pero que es
irreal.
un
Así que
mundo
continúa.
vacío. Hay un mundo, hay, es una bola pelada de, y hay 100 gochos. Y hay 100 niños. Ya está.
Sí.
No hay, no,
Muy
salvo
bien.
que pongas a los niños a comerse a sí mismos.
Bueno, veríamos. A ver, bien, continúa. Continúa,
Ven.
mundo pelado.
Venga, esta es más fácil. Tú sabes que para hacer los croissants y los desayunos, o sea, las
Sí.
galletas y demás, se utiliza aceite de palma. ¿Esto lo sabes?
Exacto. En muchos, no en todos los productos, pero en muchos sí.
En muchos productos, ¿vale? Y
Y
que
soja,
entonces...
también, que tiene bastante impacto también.
Vale, pero bueno, vamos a asumir aceite de palma. Y entonces, esa palma hay que plantarla en determinados sitios donde para poder plantarla hay que echar a orangutanes.
Bueno, no solo orangutanes, sino que se destruye la biodiversidad de miles de especies y el
Pero vamos
sustento
a
de muchas familias
personalizarlo en
también.
orangutanes, ¿vale?
En orangutanes, muy bien. Vamos a simplificarlo. El mundo pelado con una selva y unos orangutanes. Muy bien, me queda
Bien.
claro.
Y entonces hay todo un mundo de millones de habitantes que tienen para desayunar cruasanes ricos, jugosos, tiernos, bien
Sí.
rebozados con aceite de palma, ¿sabes?
Exacto.
Sazonadores de aceite de palma en las mesas de desayuno de todo el mundo. O sea,
Muy bien.
46 millones de desayunos al día, ¿vale?
Muy bien.
O...
Por lo que veo, tu mundo pelado es un mundo con el mismo número de habitantes que España. O sea, el mundo es España. Muy bien. En el mundo es un lugar pelado con 100 niños,
Versus
100 cerdos. ¿Sí?
una
Versus.
familia de orangutanes expulsada de su jungla.
Bueno, pues aquí lo tengo bien claro. Me lo pones muy fácil. En este caso, aceite de palma, ¿no? Salvaría a la familia de orangutanes y al mismo tiempo estaría salvando 46 millones de habitantes que no van a tener hipertensión y problemas cardiovasculares por su mala nutrición. Es un beneficio doble
Sí,
para
pero...
todo el mundo. Y además
Espera,
tendrían
espera,
aire
espera.
limpio para
Pero
respirar. Sí.
imagínate que recolocas a la familia de orangutanes y los llevas a un pisito guapo.
Un pisito guapo, hombre, si es un pisito en el cual pueden tener su comportamiento natural y el espacio que precisan y pueden vivir de una forma feliz y bueno, pues no habría ningún problema. Si en el caso en el que me los pongas ahí, aún así, es decir, o aunque los llevaras a otra selva igual de bonita, seguiría intentando recomendar a las personas comer mejor y que se
O
cuiden
sea,
para poder
hace... A
disfrutar
ver...
lo más el tiempo que puedan con la gente que quieran.
A ver, el dilema 3 es aceite de palma para 46 millones de
Orangutanes,
desayunos
orangutanes,
versus
orangutanes,
que se joda la
orangutanes.
familia de orangutanes. Y tú ahí escoges claramente familia
Orangutanes
de
porque
orangutanes.
estoy cuidando una familia de orangutanes y 46 millones de personas que van a poder disfrutar más de sus seres queridos. Es muy fácil esta. Continúa.
El dilema 4 es... Lo mismo, pero con recolocación de la familia de orangutanes. O sea, la familia de orangutanes se va a un pisito. Se va a un
Pues,
pisito con piscina, en o
exacto.
sea, en la costa, ven el mar,
En el mar, bueno,
el niño
veo
orangután hace
que.
surf.
Exacto. Tu visión antropocéntrica del mundo es profunda. Por lo tanto, simplemente para abrirte los ojos, no, deja a los orangutanes en su
Colegio
casa y que la
francés,
gente
tío.
tenga.
Colegio
Colegio francés
francés, la niña saca notazas.
Exacto. Y oye, siendo esto, por no ser hipócritas, tú sabes, como bien decías antes, lo mal que he comido yo durante toda mi vida. Entonces, ojalá, y estoy diciéndote ahora de que la gente no tome determinados aceites para cuidar su salud, pues hacer caso de la experiencia. Con el tiempo ves lo importante que es la vida y lo que nos gustaría poder seguir disfrutándola con salud. Así que yo, por suerte, ahora he conseguido comer bastante mejor de lo que comía antes. Y si podéis salvar a una familia de orangutanes y vivir más años, hacedlo.
Pues, oye, chico, Mica, nos concertamos una cita para dentro de un par de semanas en donde hagamos ese veganos.
Vamos a decir cuál es el título oficial. El título oficial es
Hitler was
Hitler
right,
was
¿no? Que es muy punky.
wrong. No, no, Hitler was wrong. Estaba equivocado. Es decir, ese flexivegetarianismo es un error, como todo lo que hizo en su vida, prácticamente. Pero bueno, vamos a intentar que no haya
Práctica,
más seres
ojo,
humanos aquí.
ojo, 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 que has dicho
Sí.
prácticamente, has abierto la puerta, has abierto la puerta.
Hombre, es que
O
no
sea,
creo que haya
¿en qué
ningún
millón
ser.
se
No
equivocó?
hay. No hay ningún ser humano que haya hecho todo mal. Me imagino que antes de todo esto, Hitler sería
Ojo,
un niño,
ojo,
¿no? Un
¿qué hizo
adolescente.
bien Hitler?
Hombre, pues me imagino que algún día le habrá dado un beso a su madre o habrá sido bueno con algún amigo cuando era pequeño en el cole. No, no creo yo que esa maldad hubiera estado ahí todo el tiempo. De hecho, me parece que quería ser artista y, bueno, tenía sueños de creatividad y al final el pobre, pues nada,
Tío,
no le
hay un
dejaron
público nuevo
el.
de este podcast que ahora mismo está dando
¿Sí?
botes.
Pues
Porque tú
me
sabes que...
encanta que.
No, no,
Dime.
es que hay un público medio fachita que está a tope con Extremo Centro.
Extremo centro, bueno, pues es que las cosas hay que decirlas como son, ¿no? No hay que tomar una posición política, es un hecho. Yo no considero que haya casi ningún ser humano que haya hecho mal todo en su vida, ¿no? Algo habrá hecho bien, ¿no?
algo habrá hecho bien.
Algo habrá hecho bien. Si todo lo que hace una persona está mal, estás seguro que tu visión es sesgada y no has ahondado suficientemente para escuchar a esa persona. Así que darle una oportunidad, que seguro que con 14 años algo bien hizo.
Con este mensaje de darle una oportunidad al amor, darle una oportunidad a Hitler, algo habrá hecho bien Hitler. Acabamos el capítulo de hoy. Un abrazo muy fuerte, Mika. Te quiero mucho, tío.
Un abrazo, muchas gracias, Pedro.
Un
Abrazo
abrazo
fuerte.
fuerte. Venga, nos vemos. Adeu.